GameStar FM. GameStar FM. GameStar FM. GameStar
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos al programa de videojuegos de Más FM. ¿Qué es GameStar FM? Saludos de Fran Ciudad, que soy yo, que es quien os habla como cada semana, como cada jueves. Bienvenidos a todos, un placer estar, pues eso, otra semana más aquí para hablar con vosotros de videojuegos o de lo que haga falta, querido amigo mío, Diego Marsilla. Ese aplauso para ti.
Querido Fran Ciudad, muy buenas a todos. Pues la verdad es que con ganas, y además de verte decir que podemos hablar de lo que nos dé la gana, pues más todavía.
Pues mira, yo estoy muy chungo, porque el Facebook no me va. Así que ya estoy cabreado, ya he empezado mal el programa, tío.
Pero si es que esto te pasa solo a ti.
Venga, rapidito, ¿a qué jugas esta semana? Va.
Star Wars Battlefront, he jugado esa beta tan deseada, tan aclamada. Y he jugado mucho a Gears, tío, lo siento. Gears,
tú y Gears me vais a agobiar ya, de tanto Gears. Sí, lo siento. La verdad es que es un poco pesado con Gears.
Es que mola Gears, tío, mola.
Bueno, Javi Sánchez, muy buenas, bienvenido.
Muy buenas, equipo, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido esa semana, Javi?
Esta semana un poco rara, un poco random, pero me ha dado tiempo a jugar algo.
A ver, cuéntanos.
Cuéntanos, pues he vivido un muy bonito cuento de hadas. ¿Os suena?
Sí, claro, sí. ¿Has visto Cenicienta, sí. Blancanieves,
Frozen?
Frozen.
No, me he pasado Child of Light.
¡Oh, qué bonito! ¡Qué grande! ¡Qué gran juego! ¡Juegazo, sí, señor! ¿Y te está gustando o qué? ¿O te ha gustado?
Sí, ya me lo he pasado. La verdad es que este fin de lo he tomado como fin de cinéfilo y de vicio, que hacía tiempo que no me pegaba aún así, y me ha encantado. Muy bonito.
Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo ha pasado la semana el jefe, querido Lázaro. Muy buenas, amigo mío. Oye, ya está bien,
no,
esto
no me quieren nada, tío.
Escúchame, esto no ya no cuela, tío.
Nada.
Esto
es un poco los jefes.
Que esto no cuela ya, Lázaro. Métenos aplausito. Los grillos y todo.
Y todo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues yo bien, ¿y tú?
Muy bien.
Pues no lo ves que majo bien. No,
un poco preocupado.
Qué pesado con que viene majo, que
es
no
que viene preocupado.
Que es así.
Estoy detrás de comprarme, tío, una consola. Esto no es normal en mí.
Ah, sí, hombre, pues.
Me estáis viciando en un mundo
inusual.
Nos podéis preguntar.
Sí, yo no tengo razón. Estoy ahí detrás de alguna de estas.
Una PS Vita que tiene futuro.
¿Y cuál es tu handicap?
Que no me aclaro ni yo todavía, tío.
Bueno, pues todo es hablarlo, Lázaro, y sí, no pasa nada. Así que
estoy seguro que Lázaro es capaz de comprarse PlayStation 4 o Xbox One antes que vosotros dos juntos. Así es que no hablar mucho, bueno, y no reíros mucho.
Oye, bueno, que yo no, ¿eh?
Escucha, que se acabó la música, que vamos a empezar. Si te parece bien, porque si no, no arrancamos.
Venga, va, arrancamos.
Y como que si nos tiramos aquí mucho rato hablando, luego el programa se hace más largo y nos echan de la radio. O sea que...
Venga, que vienen los locus.
Venga, que vienen los grillos. ¿Empezamos ya o qué?
Venga, cuando quieras.
Porque sabes que tengo ganas hoy de empezar, ¿eh?
¡Qué cansino! Dale, Lázaro.
Pues hablemos y analicemos el gran juego de fútbol del Deporte Rey, como cada año una entrega más, en este caso ya FIFA 16, un videojuego, bueno, pues como todos sabréis, sale para PC, para 360, para Play 3, para Play 4, Xbox One, bueno, un juego de Electronic Arts, pues un videojuego... Yo lo espero mucho cada año, la verdad es que por estas fechas siempre, pues eso, da gustito de echarse su nueva temporada de FIFA, ¿verdad?
La verdad es que sí.
Y bueno, pues esta entrega, digamos que un poquito más asentada en la nueva generación, aunque nosotros hemos analizado, yo en este caso he analizado la versión de PlayStation 3, con lo que ello conlleva, ¿no? Que, bueno, el apartado técnico es por supuesto, acorde con la anterior generación, es diferente. Tengo que reconocer que me he quedado con las ganas de analizar la versión de Play 4 o Xbox One. En este caso no he podido porque no la tengo y no he podido agenciarme una, pero sí que es verdad que hay un salto y esto hay que tenerlo en cuenta porque no es lo mismo jugar a las versiones de la anterior generación que a las de las nuevas, sobre todo este año, que hay bastante diferencia.
Me alegro que por fin te des cuenta de eso.
Sí, me he dado bastante cuenta, ¿eh? Pues nada, ¿qué os puedo comentar? Que FIFA este año, en cuanto a las versiones, tener en cuenta esto, en cuanto a las versiones de 360 y PlayStation 3, ha cambiado un poco, no demasiado, porque tampoco hay demasiado que mejorar, algunos aspectos sí, pero tampoco hay muchísimo que retocar. Le pasa un poco como a NBA 2K, que ya de por sí es bastante bueno, es un producto muy redondo, y en este caso yo me he encontrado un juego que yo le pego mucho, ya sabes tú que durante todo el año juego a FIFA, que ha mejorado sobre todo en dos aspectos, en muchos, pero sobre todo en dos aspectos. El primero es la inteligencia artificial. ¿Esto qué quiere decir? Las defensas se han mejorado. Los defensas que juegan solos, la inteligencia artificial, son más coherentes. No van al tuntún, a lo loco, a presionar como un pollo sin cabeza el balón, sino que guardan mal los espacios. Cuando quieres jugar al fuera de juego, juegan muy bien al fuera de juego, presionan, abren la pierna para cortar cualquier balón, ya sea a baja o media altura, algo impresionante. Por ejemplo, el otro día me encontré que hice un pase y que un defensa contrario cortó el balón como de espaldas, de espuela, tío. Eso yo nunca lo había visto en FIFA, increíble.
Eso pues no te ha pasado nunca. Pero bueno, la verdad es que sí es cierto que FIFA hace mucho hincapié, sobre todo año tras año, en mejorar el posicionamiento de los jugadores manejados por la IA. Sí. Y vemos que cada entrega pues va mejorando un poquito más en ese aspecto.
Pues eso es uno de los aspectos que ha mejorado. Ya no solo en defensa, sino también en ataque, ¿eh? Tus compañeros te acompañan precisamente mejor. No sé, tiene todo como más sentido. Y esto influye también en algo que también se ha retocado, y es el ritmo del juego. El ritmo del juego es un poco más lento. Yo me acuerdo, creo que fueron hace dos entregas o así, que dije, es más táctico, más pausado, ¿verdad? Pues este aún es más. Pero eso quiere decir que es más realista. Digamos que los anteriores FIFA, desde que tuvimos el cambio, pues allá por el 12 o así, un gran cambio, el ritmo como que se volvía más frenético. A lo mejor salías con un defensa, pegabas el pase al hueco y directamente se podía meter hacia el delantero y te dejaba solo, y creando una oportunidad clara. Esta vez ya no pasa tanto. No pasa casi nada, es muy difícil. Tienes que pasar por el medio centro, como normalmente ocurre en los partidos, a no ser que juegues al patapum para arriba. Y eso que sí que se ha retocado. Entonces son los partidos más reales, y eso conlleva pues un ritmo más pausado, muy de toque, muy de elaborar jugadas, muy de condensar el juego en el centro del campo, y bueno, intentar elaborar la gran jugada, ¿no? Que te permita, bueno, puedes hacer de todo, puedes jugar si quieres como quieres, más agresivo. De hecho, hay un nuevo movimiento o pase, digamos así, en el que ¿cómo decirte? Es un pase raso que va justo donde tú lo lanzas. O sea, no va ni al hueco ni es un pase normal, sino que va en la diagonal que tú traces, ¿vale? Más o menos me entiendes.
Sí, sí.
Y eso hace que quizás se vuelva un poquito más directo y que en algunos contraataques, bueno, te sirva y esté bastante bien. Más cosas que se han cambiado y se han retocado. Hay animaciones nuevas. Sí, se han mejorado las animaciones. Ya no son todo tan robots, ¿vale? Esto se ha pulido un poquito más. Tenemos animaciones, pues por ejemplo, en el tiro, en el disparo, en los controles, hay más regates. ¿Te veo a sentir mucho? ¿Te gusta
lo que
digo?
Te veo a sentir, no, porque estoy esperando a que llegues a la sección femenina. Sigue, sigue.
Ah, vale, venga. Bueno, pues esto se ha mejorado también. El toque del balón. Por ejemplo, se ha mejorado mucho la física del balón. Me acuerdo que las físicas de anteriores FIFA eran un poquito más duras. Estos son un poquito más fluidas, más rápidas, más ligeras. Se nota que el balón pues tiene peso y que, bueno, bota y bota bien, bota correctamente, no sé.
Pero cuando las para el portero, ¿sigue yendo al centro?
El pegamento, el efecto chicle este que decíamos, ¿no? Bueno, un poco. Yo de vez en cuando me lo he encontrado, sobre todo en niveles un poco más fáciles, pero si lo pones de profesional para arriba no hay ningún problema.
Ah, pero ¿has llegado a probar profesional?
Sí, sí, yo a veces juego en extrema, ¿eh? Bueno,
pero muy a veces.
Y leyenda.
Pero muy a veces.
A ver, cuando ya yo logro dominar. A ver, esto sí que voy a decirlo. Como he dicho, no es tan fácil ganar los partidos. Ya no es tan fácil, porque se ha mejorado en este aspecto lo que ya he comentado, ¿de acuerdo? Entonces, en profesional, que es, digamos, el nivel medio, estándar, cuesta más ganar los partidos. Esto sí que es verdad. Y yo me he encontrado mucha gente, muchos jugadores habituales de FIFA que dicen, ostras, a ver, me cuesta ahora dominar el modo profesional, que es el que estándar con el que yo juego. Esto sí que es verdad.
Bien, punto a favor.
De acuerdo, más cositas que te puedo contar. Fútbol femenino, venga, que está salivando. Fútbol femenino, sí, se ha añadido el fútbol femenino. Pero bueno, tenemos selecciones nacionales, amistosos offline, por supuesto, y con las selecciones nacionales podemos, pues precisamente, hacer un torneo internacional, que es una especie de, yo diría, de Copa del Mundo, ¿no? Sí, será esto, porque es clasificatorio, no, es por grupos, haces varios grupos y te clasificas, y entonces haces tus octavos, tus cuartos. De hecho, mira, esta mañana he estado jugando el último torneo, estoy todavía clasificándome para octavos, ya he jugado varios antes. ¿Diferencia con respecto al FIFA normal y clásico masculino? Bueno, pues algunas, ¿eh? No os creáis que solo se cambia el skin, sino que el ritmo es un poquito más lento, pero no sé, yo he notado como, a ver, es una percepción mía, los jugadores de FIFA, a ver si que podáis comentarnos, ya me diréis, pero es como si lo hubieran dotado un poquito más de espectáculo. O sea, yo he metido cada gol, tío, con mujeres ahí, con la selección, con España, que me cogí, muchísimo más impresionantes, en el mismo modo, ¿eh? En el mismo sí, sí. Modo profesional y tal, que con equipos como el Real Madrid o el Barcelona o lo que sea. O sea, y mucho más fáciles. No sé si le han querido, además, dice, bueno, ya que tengo un aliciente, ¿no? Ya que tienes, vas a jugar el género femenino, vas a probar y tal el fútbol femenino. No sé, que tengan como un poquito más de espectacularidad y más de, no sé, de gracia, ¿no?
Digamos que Electronic Arts le ha querido dotar de un poquito más de gracia o de brillantez.
Es mi percepción solo, ¿eh?
Protagonismo, ¿no? Porque a lo mejor no es el principal factor en el que un jugador tradicional de FIFA las elegiría, ¿no? Y una forma de probarlas y hacer que a la gente le enganche y que también se participe, sobre todo en los modos online, ¿no? Con equipos femeninos, pues es dotarlo con otros atractivos, ¿no?
Exactamente,
porque también es cierto que en el fútbol femenino real también se ve cada golazo impresionante, ¿eh? Que no es solo
sí, aquí nadie pone en duda la igualdad de género.
A lo mejor no es que he tenido han sido casualidades lo que me ha pasado, pero vamos, yo calculo las horas que le echaba al fútbol femenino y en esas horas en comparación con el masculino, vamos, y la cantidad de goles impresionantes y de jugadas mejores hechas que en el fútbol masculino, vamos. Pero es que no tiene comparación. Entonces, no sé si es percepción mía, que ya los oyentes nos comenten si quieren, pero esto es un detalle que a mí me ha chocado bastante, me ha hecho gracia. Bueno, pues otro modo de los que se han añadido es el Ultimate Team, que tenemos todavía el tema de los sobres, que yo estoy súper enganchado. El draft. ¿En qué consiste el draft? Es este modo, digamos que vas abriendo sobres, ¿no? Y vas eligiendo entre 5 jugadores, pues un jugador en cada puesto, en cada alineación que tú escojas. Y entonces pues puedes desafiar a otros jugadores en una serie de un máximo de 4 partidos, pero hay que gastar 15.000 moneditas. Así que bueno, ahí tienes. También en los sobres te puede salir una ficha de esto de jugar al draft, en fin, pero bueno, a mí me salió un equipazo, me salió Cristiano Ronaldo, me salió pues este chico del lateral izquierdo del Bayern, que es español, no me acuerdo cómo se llama, ¿Beñat? Sí, es Beñat, no, Beñat. ¿Cómo se llama?
No me acuerdo.
Estaba en el Valencia el año pasado, bueno, no me acuerdo.
No me acuerdo.
Luego lo buscamos.
Iba a cometer una patocha, o sea, prefiero callar.
No, es que no me acuerdo. Bueno, y tenemos el modo Ultimate Team, que está bastante bien.
Yo Lázaro seguro que lo sabe.
Súper enganchado, sí, seguro que le pega. Modo carrera, modo temporadas, se ha retocado un poquito todo. Bueno, podemos también el tema de compartir partidas por medio de Twitch. Y aparte, pues como siempre, las licencias. Tenemos muchas licencias con equipos y equipaciones reales, los estadios, como viene siendo habitual. Y el apartado técnico, ¿qué podemos comentar del apartado técnico? Ya lo hemos dicho al principio, hemos analizado Play 3. En cuanto a Play 3 y 360, el apartado técnico, básicamente, salvo las animaciones, es lo mismo. Se ha hecho un pulido de menús bastante limpio, se ha quedado bastante ligero todo, muy bien. Y en cuanto a las bandas sonoras, pues yo creo que esta es, para mí, la mejor banda sonora de los últimos FIFA.
Bueno,
con canciones realmente impresionantes. En cuanto a los comentarios de Manolo Lama y Paco González, se han añadido muchas más líneas de diálogo, han añadido el fútbol femenino y está bastante divertido, te mete muy de lleno. En conclusión y en definitiva, bueno, yo soy un fan de FIFA, yo recomiendo siempre que las novedades estén justificadas comprar FIFA, porque tienes juego durante todo un año. Es verdad que este año no han podido cambiar muchas cosas, sobre todo en esta generación pasada, pero sí creo que en cuanto a las versiones nuevas de FIFA con respecto a la anterior entrega, sí se han mejorado muchísimo. Pero bueno, vosotros queda la decisión de comprarlo, ¿no? Yo desde luego sí que lo recomiendo y a mí me está enganchando y estoy, vamos, es mi juego de cabecera ahora mismo.
Como todos los años.
Así que amigos, hasta aquí FIFA 16, lo recomendamos.
Vosotros ahora mismo me vais a matar, pero cuando era pequeño siempre confundía esta canción con la de Superman.
¡Qué ganas tengo de ver la nueva película, tío!
Bienvenido al club, Diego.
¿Qué ganas de decir con Star Trek, macho? Te mato.
Es cierto, tío, no sé por qué siempre cuando era pequeño confundía esta banda sonora tan guapa, tan característica de la película con Superman. No sé por qué.
Pero qué grande. Ha
inspirado muchas bandas sonoras de videojuegos.
Sí.
John Williams, sí, creo que es, ¿no? El compositor, ¿verdad? Muy bien.
Qué grande.
Vamos a hablar de Star Wars Battlefront 2, de la beta de PlayStation 4, Xbox One y PC, pero de la beta en este caso de Xbox One, que Diego se encargó el otro día de jugar.
Yo soy un privilegiado y he probado las dos, de PlayStation 4 y Xbox One.
Ah, muy bien. Oye, pues hay pocos que prueban las dos, ¿eh?
Ah,
tú eres uno de ellos.
Hay que tener dos consolas para hacerlo.
Ah, el burgués.
Antes que nada,
buen apunte, Javi.
Antes que nada, no te pases.
A ver, no voy a dar
como
mi opinión.
Critiques Star Wars,
te mato.
A ver, yo jamás critico. A ver, pero a ver, me tenéis que dejar aquí. ¿Qué pasa?
Sí, sí, tú sigue.
Voy a estar aquí sometido. Bueno, yo creo que estamos hablando de uno de los juegos que más expectación levanta desde hace muchísimo tiempo. Y Javi estará de acuerdo. Sí. Y que la beta también es cierto que no ha dejado indiferente a nadie. Contábamos con tres modos de juego: dos online. Y uno que también es online, pero bueno, que eran misiones, por así decirlo. Era una misión que se podía jugar de forma individual o de forma cooperativa con un amigo. Bueno, pues vamos a empezar hablando de la supervivencia de Tatooine, ¿vale? Que este es el modo, como una especie de modo horda, podríamos decir, en el que tendríamos que sobrevivir a oleadas del Imperio. Este modo de juego yo creo que es el más flojo que hemos encontrado en la beta. Era un juego, pues ahí estaba. Si jugabas en cooperativo, pues se podía hacer un poquito más ameno. Pero la verdad es que era flojo, carecía de mucha profundidad el juego. Simplemente, pues era resistir. Y si bien es cierto que si no fuese por el encanto de los escenarios y de la ambientación de Star Wars, este modo de juego pasaría desapercibido en cualquier otro juego. Si bien es cierto que esto es una beta y que espero y ansío que en el juego este tipo de misiones ganen en profundidad. Porque la verdad es que si las misiones van a estar en este sentido, van a estar algo flojitas. Después teníamos... ¿Qué te pasa?
Nada, nada.
Vale.
Es que estoy colado ahí en otras cosas. Te estoy escuchando, ¿eh?
Después teníamos Walker Assault, o Asalto de los Caminantes. Yo creo que esta es la modalidad, por así decir, estrella que tenía esta beta, en el que podíamos luchar 20 contra 20. Imaginaros 40 personas pegándose tiros en un mapa. Impresionante. A eso hay que añadirle el hecho de usar naves, los AT-AT, en fin, teníamos infinidad de opciones jugables y aparecía...
AT-AT no.
AT-AT, es que no sé. AT, es que me parecía como AT.
Venga, sí que sí.
Bueno, es igual.
Sí, teníamos, es igual.
Teníamos, aparecía Darth Vader y Luke Skywalker. Eso hacía, dotaba al juego de mucho más atractivo. Si bien es cierto que este juego estaba muy...
Este juego lo voy a analizar.
Esta beta
yo, ¿eh?
Estaba
tú
muy
no...
mal... Esta modalidad de juego estaba muy mal balanceada,
vale, vale, vale,
en esta beta.
Sí, tú no te preocupes, que ya lo analizaré yo. Como fan que soy, tú tranquilo, que los AT-AT ya los analizaré yo. Sigue, sigue.
Bueno, esta modalidad de juego estaba muy mal balanceada, cosa que han reconocido los propios desarrolladores, que en esta beta estaba muy mal balanceada, ya que si manejabas el Imperio...
¿Por qué lo dices eso? No entiendo.
Porque el Imperio contaba con mejor maquinaria a la hora del combate, es decir, digamos que los rebeldes tenían que ir simplemente pues posicionándose para coger... para anular la defensa aérea del Imperio y entonces poder utilizar un avión, uh-huh, y poder ganar algo de ventaja. Pero la verdad es que era casi imposible,
oye,
imposible vencer al Imperio. Era muy difícil.
Pero,
Dime, Javi, es, sí, sí.
Eso tiene su sentido, ¿no? O sea, es por, no es por hacer la puñeta ni hacer de abogado del diablo, pero si te fijas en las películas, en lo que es la saga, ¿no? Ya en la... En la etapa rebelde siempre están en inferioridad, tienen menos medios, menos recursos.
Evidentemente. Entonces... Pero cuando estás hablando de un juego, se busca.
Ya. No sé, yo por ser abogado.
La cosa sea un poquito equitativa.
Bueno, pero esto, por eso es una beta.
No, de hecho, han dicho que en el juego esto se pulirá un poquito.
¿Yo puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿O vas a hablar de la jugabilidad?
Iba a hablar ahora mismo del otro modo de juego que era Drop Zone. Que era un es una modalidad también online, pero en esta ocasión de 8 jugadores. ¿Vale? Bueno, 8 y 8. Lucharán por el control de vainas que se irán soltando y en ellas subirán suministro. Una vez que consigamos el control de esa cápsula, soltarán suministros que ahí pues nos darán torretas defensivas, en fin, diferentes ítems que podremos utilizar durante el juego. Algo que también me ha gustado mucho es eso, de los ítems. Hablaré más adelante. Bueno, pues ganaba el que controlaba la posición 5 veces y ya está. Estas eran las modalidades de juego que presentaba el título.
El título no, la beta.
La beta. En este caso, lo mejor... Seguro que iba por ahí los tiros, Frank. Es el apartado visual. Aquí es verdad que se nota un trabajo descomunal por conseguir meternos dentro del mundo de Star Wars. Los escenarios lucen de una forma increíble. Casi me atrevería a decir que es fotorrealista. Los escenarios, el modelado, las luces, los personajes, incluso el movimiento de los mismos. Es decir, el movimiento de los personajes muy natural. Aquí sí que es verdad que el trabajo es descomunal. Como he tenido la suerte de probar las dos versiones, tanto de Xbox One... y de PlayStation 4.
A ver, esto es importante. Venga.
Decir que había mucho controversia con los 900p de PlayStation 4 y los 720p de Xbox One.
¿Y?
Decir que sí se nota una ligera diferencia en definición en algunos apartados del juego. Nada descomunal, nada que digas esto juego por aquí no vale, nada. Pero es una pequeña diferencia mínima.
Hay que decir,
prácticamente
Diego,
inapreciable, ¿eh?
Que los escenarios de la beta eran muy sosos, ¿eh? Eran muy flojitos y bueno, eso ya se verá en otros más dinámicos. Con respecto a los gráficos, todo un reconocimiento al motor gráfico Frostbite,
sí, una pasada.
Que es espectacular y que si se ha llegado a ese punto es por el gran trabajo que se ha hecho previamente con los Battlefield.
Yo quería preguntarte sobre la jugabilidad.
Venga, pues vamos a empezar.
Para mí es algo muy importante la sensación de disparo y si haces daño o no a los enemigos. Venga, sabes tú que muchas veces en los juegos
pues vamos
está
por
disparando
ahí. Vamos
humo.
Por ahí. Bueno, pues en este juego, en esta beta, que al final será juego, no hay clases. Es decir, las clases desaparecen. Es decir, todos vamos a partir en priori con el mismo soldado, la misma equipación, la misma indumentaria. Lo que sí va a cambiar es que ahora vamos a tener una serie de cartas que iremos desbloqueando conforme vayamos subiendo de nivel en el juego y ganaremos dinerito pues para comprar dichas cartas, que no será tampoco nada complicado. En ellas tendremos, pues por ejemplo, para conseguir francotirador, granadas, todo eso será de uso, por así decirlo, ilimitado, ¿vale? Podremos usarlo tantas veces como queramos. Lo único que tenemos que esperar es el tiempo de recarga. Es decir, si usamos, por ejemplo, la carta francotirador, que eso, por ejemplo, en este caso puedes posicionar en los gatillos como a ti te da la gana, LB, RB, los puedes posicionar donde tú quieras.
Pero este modo es dinámico, está bien, es
sí,
divertido.
Sí, vamos a llegar ahí. Sí,
a mí me interesa más, no me cuentes el rollo, que me cuentes tus impresiones, tío. Yo quiero saber qué te ha parecido a ti todo este modo. ¿Te ha gustado?
Sí, vamos a ver. El juego es muy divertido. A priori,
o sea, es ameno,
entretenido, es un juego ameno, es un juego muy rápido. A la hora de encontrar partidas, al menos en la beta, va todo muy fluido. Prácticamente,
sí, eso es importante también.
Prácticamente no paras de jugar, es constante, es decir, el ritmo de partida es muy rápido, es muy dinámico.
Servidores dedicados.
Otra cosa que cambia, que influye mucho en la jugabilidad, es la perspectiva en la que estamos viendo. Podemos jugar en primera persona o en tercera persona, con una cámara que se situaría pues, un poquito por debajo del hombro, es decir, medio cuerpo hacia arriba.
¿Cuál te gusta más a ti?
Las dos cámaras son muy buenas. Es decir, cuando he jugado, por ejemplo, al modo individual, es decir, misiones, he jugado en tercera persona, me gustaba más. Sin embargo, cuando jugaba en modo online, me gustaba más jugar en primera persona, no sé, como lo que veía todo mucho más cercano y mucho más directo. Son sensaciones mías, cada cual elija la que quiera.
Si está familiarizado más con los shooters.
Claro, las dos vistas funcionan perfectamente, el sistema de apuntado es igual, con lo cual no vamos a tener problemas con ninguna de las dos vistas.
Lo que te he preguntado antes de la jugabilidad.
Las armas, no hay balas, no hay recargas.
Hay láser.
No hay recargas. Lo que sí pasa es que cuando tú disparas mucho, el alma se sobrecalienta, pero para eso obtiene una función que podríamos denominar de recarga activa, que cuando tú le das a X, el alma se enfría más rápidamente y podemos seguir disparando. Las armas sí producen sensación de daño, es decir, sí tiene esa sensación de que están impactando y que están haciendo daño.
¿Vibra?
No siempre.
¿Vibra el mando?
Pues la verdad es que no.
No,
no me he dado cuenta, creo que sí, pero ahora mismo me has preguntado y me ha dejado en blanco. No me he dado cuenta.
No. tampoco creo que sea muy trascendente.
Oye,
¿no?
Pues sí, te da cuenta.
Es que no, has preguntado, pero estoy tan acostumbrado ya a la sensación de vibrar en la mano que lo mismo vibraba y no me he dado cuenta.
Te da contundencia. Y cuando sí, haces el disparo de gatillo.
¿Sale marcador de tiempo en la partida?
Sí. Lo que
no,
sí.
A ver, poca coña con esto. Yo cuando disparo con el mando. ¿Sabes? El disparo, sí, sí, cuando vibra, pues da sensación de que
sí,
dispara.
Lo que pasa es que cuando vienes acostumbrado a jugar juegos, la verdad es que no me he percatado si el mando vibra.
Por ejemplo, en Halo...
Seguramente vibrará.
En Halo, cuando disparas el arma, según qué arma dispares, vibra de una forma o de otra. No sé, esto te mete un poquito más. Es un detalle, a mí por lo menos me importa.
Bueno, decir que sí tienen sensación de daño, no siempre, dependiendo del arma que llevamos. En esta beta podíamos elegir hasta 4 armas diferentes. No sé si el balanceo de las armas será el que se quedará al final... Pero la verdad es que está muy bien. Yo, bueno, sensaciones de la beta, tengo ganas de ver el juego completo. Ahí lo dejo.
Bueno, pues Star Wars Battlefront 2 lo apuntamos y vamos a estar...
Battlefront 3.
Muy atentos. ¿Battlefront 3? ¿No es 2?
Battlefront 3. No, el 2 es de Play 2.
Pues madre puede mía, puede ser.
Estamos perdidos.
¿Cómo que puede ser?
¿En serio es Battlefront 3, tío? Joder.
Nos hemos saltado uno, Fran.
Bueno, pues ahora búscalo, que a ver, y me enseñan las carátulas, tío, a ver si he jugado a... Yo sé que he jugado a alguno, seguro, vamos. En Play 2. Bueno, pues vamos ahora con los comentarios de los oyentes de la semana pasada, que tenemos poquísimos. La gente ha estado, entre que el lunes fue fiesta y tal, la gente ha estado de vacaciones, porque tenemos, ¿cuántos? Un comentario, ¿no, Javi?
Sí, de Rubén Jesús Soler, que nos corrobora, por así decirlo, que cuando estuvimos en el anterior programa hablando sobre los requisitos mínimos de Fallout 4, yo comenté que los requisitos mínimos estaban bastante asequibles y Diego, si no recuerdo mal, pues estaba así como un poco dudoso. Y efectivamente Rubén, que se ve que es integrante de la PC Master Race, o al menos eso da a entender, cosa que le agradecemos, corrobora que son bastante asequibles. Dice, un i5 es ya un obligatorio para jugar en PC desde hace ya unos años. Y no es nada caro, la gama 50 de Nvidia es la más barata, siempre. Y las 500 son de hace 4 años aproximadamente, si no me equivoco. Ergo, los mínimos son muy asequibles. Un ordenador de hace 2-3 años de 500 lo mueve. Y los recomendados últimamente, bueno, ahí ya se enrevesa un poquito más, pero vamos, el matiz del comentario es que los requisitos mínimos son bastante asequibles para el mundo gamer de PC.
Vale, pues es un buen detalle. Y un buen apunte. Por cierto, el Battlefront, llevabas tu razón, tío. Lo que pasa es que este nuevo Battlefront...
Pone número, ¿verdad?
Claro, por eso me he liado. Le han quitado numeración. Y yo al que jugué fue al 2, que de hecho lo tengo en casa, que sale el soldado este ahí disparando y tal. Y sí que es verdad. Llevabas tu razón.
O a Z.
Sí. Bueno, pues lo que sí hemos tenido recibido comentarios por Facebook es sobre una pregunta que lanzamos. Pues rejugando un poquito Castlevania 4, Super Castlevania 4 en Super NES, y yo la verdad es que las sensaciones que tenía con ese videojuego eran alucinantes en cuanto a la banda sonora, y preguntábamos a la gente, bueno, cuáles habían sido sus bandas sonoras favoritas o cuáles son. Y la verdad es que en este tema la gente pues ha opinado muchísimo por Facebook. Mirad, Juan Francisco Fernández de Gea, por ejemplo, dice que Super Mario Galaxy 2, To the Moon, con temas como Everything is Alright, hechos para llorar a mares. Bueno, este no sé cuál es, habrá que mirarlo.
To the Moon.
Aaron Castillo.
Un juego indie.
Un juego indie, sí, pero no lo he visto. Y el caso es que lo he escuchado, pero.
Muy
no,
bueno, muy bueno.
Aaron Castillo dice que Call of Duty Modern Warfare 2 y Killzone 3. Ramón de Paco, nuestro amigo Ramón, dice que Final Fantasy 9, 10, Kingdom Hearts, Mirror's Edge, Castlevania Lore of Shadow, Red Dead Redemption, Dragon Age. Jaime Snow, un saludo para él, dice que tiene muchas, por ejemplo la de Skyrim, Castlevania Symphony of the Night, Metal Gear Solid, Baldur's Gate 2, Final Fantasy 7, Super Mario, Tetris, bueno, Fenillator, también, mira, Fenillator dice que es Gears of War, ole por Fenillator.
La verdad es que tiene una banda sonora increíble.
Sí, es verdad. José Ángel Fernández Lanza se queda con la de Skyrim, Carlos Hernández Terrado dice que Halo, Silent Hill, Final Fantasy VII Crisis Core. Uh-huh. Y Skyrim también. Skyrim es que creo que incluso fue nominada a algún premio, ¿eh? O sea, por la academia de...
De algo. Pues,
de algo. Fíjate, de la de algo. A mí no me despertó ningún...
Es muy bonita, ¿eh?
Vasco. Es bonita sobre todo la de la que te ponen cuando anochece, que es como sí, más sí. mágica, ¿no? Es. Pero no me apasionó mucho, la verdad.
Luis Mierrero dice que Turrican 2 y que en cuanto a juegos más actuales, pues Oblivion, Skyrim y Halo. Evil Ryu Moreno, la de Nier... ¿Te acuerdas de Nier?
Sí, me acuerdo del juego, tío. Lo que no recuerdo ahora mismo es la banda sonora.
La analizamos, sí.
No recuerdo la banda
sonora. Patajullo Fonseca Molanes nos manda un enlace y creo que el enlace... Espérate, que estoy entrando. Ah, Crysis 2. Es el enlace para temas de Crysis 2. Y bueno, luego contesta Frenillator. Y al final David Bernat se queda con Alan Wake, The Last of Us, Resident Evil y Silent Hill. Dice que le gustan los survival. Pues sí, la verdad es que sí te gusta.
Alan Wake, la verdad es que la banda sonora de Alan Wake tampoco, bajo mi punto de vista, siempre mi opinión.
Hombre, Alan
el
Wake.
El tema principal del primer Silent Hill era también muy
también
bueno.
También muy bueno, bueno, ¿eh? Era muy bueno. Digo bueno, yo.
¿Alguna más te quedas?
¿De qué? ¿De banda sonora?
¿De banda sonora tú? Así... No eres mucho de banda sonora.
Yo es que no. Si te digo la verdad, me gusta, pero tampoco no. le presto atención. Pero bueno, soy yo la banda sonora de Ori es increíble.
Pues siempre soy yo el que las prepara, pues no, ¿sabes?
Pues yo, escúchame, pues es cierto. Pero también te encargas tú porque está más puesto en eso, ¿verdad? Yo me encargo de jugar a juegos tochos y tú a FIFA.
Yo me quedo de bandas sonoras. Bueno, hay muchísimas, pero me quedaría. Saga Metal Gear Solid, hay que decir que siempre han tenido unos temas principales muy buenos. Heavy Rain, que es buenísima.
Muy buena. Y muy puesta en la televisión. Cada dos por tres sí, la sueltan en algún sí. anuncio o en algún programa.
Sí, sí, sí. Me quedaría también con la de los Kingdom Hearts Saga, que también es muy buena. Uh-huh. El tema principal de Child of Light me ha encantado. No me esperaba que tuviera una banda sonora acorde con lo bonito del juego.
El tema principal es realmente bestial, ¿eh?
De piano, tiene un piano exquisito. ¿Y cuál más? Red Dead Redemption, también muy buena. O sea, te estoy hablando de bandas sonoras de las que no me quedaría con una canción, sino que me quedaría con 4 o 5, ¿no? Que eso lo valoro más. Y Final 10, Final Fantasy 10.
Ese no sé, no lo he escuchado mucho.
¿Pero has jugado Final Fantasy
sí,
10?
Sí, sí, claro.
Bueno, es que yo no lo he jugado, con lo cual no puedo haberlo escuchado. Los he visto, pero no los he
todos
jugado.
Los Final Fantasy los he jugado. Ahora, no me los he terminado todos,
pues,
pero...
Nobuo Uematsu, Nobuo que Uematsu. Es el que le puso la banda sonora, bueno, tiene varios temas, como Tuzan Arcan, la de esta que te salía prácticamente en el combate final, que ahora no me sale el nombre, que es buenísima, así rollo heavy metal. Vamos, que es muy buena también.
Pues yo me quedaría quizás, hay muchas, yo no sé, ya la biblioteca que tengo en el PC de tantas temporadas, de tantos programas, hay muchísimas, me encantan las de FIFA, las de Need for Speed, siempre estoy con ellas.
Más comerciales, ¿no?
Me gusta mucho lo comercial, pero en cuanto a instrumental y tal, por ejemplo, Journey, tiene una banda sonora increíble. Martin O'Donnell con Halo me encanta, es Halo, las bandas sonoras que tiene son realmente alucinantes.
A ver,
tío.
Halo siempre ha tenido bandas sonoras muy buenas, pero Fran es que ahora se ha hecho ¿cómo sí, se puede denominar? ¿Haloista?
Halo fanboy.
Halomer.
No, y bueno, Gears of War, por supuesto, perdón, y bueno, hay muchas, no sé, hay muchas pasando. Super Castlevania 4, por ejemplo, también de las clásicas. Me gustó
también
mucho.
Tiene God of War alguna canción súper épica, ¿no? Cuando está luchando contra titanes. También. Es que en verdad son un apartado muy importante en los videojuegos, ¿eh? Y muchísimas bandas sonoras están incluso por encima de muchísimas bandas sonoras de películas de peso.
Sí. E incluso, fíjate, el Yoshi's Island me estoy acordando ahora mismo. Preciosas.
Bueno, pero es que
preciosas.
Bueno, es que normalmente la música que acompaña los juegos de Nintendo, salvo excepción rara, tienen una banda sonora, la verdad es que bastante buena. A mí me gustan la mayoría. Uh-huh. Sí es cierto que pueden dotar así de un poco más, no sé, infantiles, pero está muy bien.
Bueno, pues ya que estamos hablando de muchos juegos, ¿qué os parece si haciendo un poquito aquí random el programa, hablamos de nuestro... Porque algunos le dan pasaporte ya a la anterior generación. Hablamos de nuestro top 5 de generación pasada, de los juegos que a nosotros más nos hicieron pasarlo bien en la anterior generación, en Xbox 360, en Play 3 y en Wii.
Vale.
Y así
original.
Lo hacemos,
yo creo que
¿verdad?
Esto no lo ha hecho nadie.
No lo hemos hecho nunca ni nadie, ¿verdad?
Yo creo que no. Somos pioneros.
Hacemos nuestro top 5, ¿qué te parece?
Venga, va.
¿Sí? ¿Quién quiere empezar? Mira, hacemos
una cosa. Empiezo yo.
Vamos
empiezo
a hacer.
Diego.
Espera, hacemos una ronda primero, ¿vale?
Venga, va. Empiezo yo.
Hacemos del 5 al 4, 3, 2, 1.
Pero ¿se puede decir el porqué de esa posición?
Sí, sí, no, yo.
Sin enrollarse mucho, podemos hacerlo, ¿vale? Venga, empezamos con Diego, el quinto puesto, va.
El quinto puesto. A ver, yo no los he clasificado por numeración, ¿vale? Simplemente he puesto
entonces,
los 5 mejores.
Escúchame.
Mejores.
Sin puesto.
Por eso.
Decimos, venga.
Yo
va.
Creo que
sí
un imprescindible de la anterior generación es BioShock. Yo creo que es el juego que merece ser recordado por el tiempo. Es decir, la atmósfera que tenía, todo lo que rodeaba al título, pues todo era impresionante. Combinaba perfectamente el sistema de juego de armas de toda la vida con el tema de los potenciadores. La verdad es que fue una forma diferente.
Pero tú lo pillaste muy tarde este juego.
Lo pillé tarde, pero lo pillé con ganas, que es lo importante.
Pues sí.
Y la verdad es que lo disfruté muchísimo. La verdad es que es una delicia narrativa, me gustó muchísimo. Y que es un juego que ya digo, que tiene que ser recordado por el tiempo y que todo aquel que no lo ha podido jugar, por favor, que se haga con un BioShock.
Dentro de tus 5 imprescindibles de pasada generación, ¿no?
Sí, sí.
O sea, si tú te tuvieras que ir a una isla desierta, uno de esos juegos y llevarte
era
juegos era
por
BioShock.
Supuesto.
Javi.
Yo, por posibilidades, por el contexto en el que salió, que lo voy a decir ahora mismo, me quedo en la quinta posición con Battlefield 3. ¿Por qué?
Sin puestos, sin puestos. Vamos a decir.
No, yo lo tengo en puestos porque me he tirado como media hora para
organizando
y sudando tinta.
vale.
Así que lo siento, pero es compuesto. Battlefield 3, ¿por qué? Porque estábamos acostumbrados, los amantes de los shooters, a tanto Call of Duty. Sí que es verdad que estaban los Bad Company antes, pero el Battlefield 3 fue el primer gran shooter de nueva generación. Y ponga la mano en el fuego, no me equivoco, estamos siempre hablando de consolas, que luego hay alguno por ahí de ordenador, free to play, X, me da igual, que de verdad dio una gran carta de posibilidades al jugador. Y Battlefield 3 fue, en el modo online, asombroso, tanto en diversión, como en posibilidades y como en juego.
Bueno, es un buen juego.
Los mejores online que yo he probado hasta la fecha.
Bueno, pues ese es uno de los que te llevarías a una isla desierta. Bien.
Bueno, si hay internet, sí.
Si hay internet. Claro, pongamos que vamos a Perdidos, allí a la isla de Perdidos y tal. Y allí,
entonces, BioShock. Bueno,
allí había de todo, ¿eh? Es el día de Perdidos. Sí.
Pues yo en mi ronda voy a decir Fallout 3.
No puede ser.
Me encanta Fallout. Jugué al 3, para mí fue una sorpresa. Lo tienes apuntado también. Sí,
claro,
es imposible.
Normal.
Yo... Bueno.
Me encantó y no sé, para mí, a mí me gustó muchísimo la historia, la libertad. Me acuerdo que en la primera vuelta, el clásico megatón donde está la bomba esta.
Con el sheriff negro.
Sí, la dejé pasar y en la segunda, macho, dije, ahora verás.
Fuiste un vendido a la torre Tempenny.
Pues una curiosidad, tenía el equipo de sonido puesto, tío, y cuando explotó la bomba, tío, como que el suelo retumbaba, su woofer era bestial. O sea, si lo llego a saber, digo,
llegó
tío,
la Guardia Civil,
antes.
La policía.
Y luego te fuiste a dormir tranquilo, ¿no?
Qué brutal, sí, muy buen juego, la verdad, una historia con muchas horas, que a mí me enganchó, con muchas posibilidades, un mundo abierto, muy divertido.
Más
buena banda sonora.
De los
buena banda
pocos sonora. Juegos que puedo decir que he comprado DLC, ¿eh?
Sí, es verdad.
Me
y de hecho,
con ganas
estoy con unas ganas del 4, bestial. Jugué al New Vegas, ya no fue lo mismo.
No.
Aunque está bien, ¿eh? New Vegas está muy bien. Está
realmente
muy, muy bien.
Los pero más puristas no dicen
mismo.
Que el Fallout
es
4
mejor.
Es el que más se asocia con las ramas iniciales de Fallout.
Sí.
Que el 3 es más como una cosa aparte. Eso siempre se ha dicho, ¿no?
Creía
pero
que ibas a decir que New Vegas tiene la mejor historia que el Fallout 3. Y
no,
en ciertas cosas... Mejor, un poco mejor.
Pero si es cierto lo que dice Javi, si es cierto lo que dice Javi, que con Fallout 3 lo que buscaron era ampliarse un poquito más al público no acostumbrado a RPGs de acción. Y en este sentido, Fallout 3, digamos que fue un poquito más asequible para todo el público. Pues yo, si me tengo que quedar con otro juego, sin duda alguna, me llevaría Red Dead Redemption. Estábamos cansados de GTAs de lo mismo, y la verdad es que nos sorprendieron con un sandbox ambientado en el oeste. Muy peliculero,
sí.
Con buenas misiones secundarias, buenas misiones principales, un personaje muy carismático, un personaje que marcaba y una historia que a mí me encantó. La verdad es que este juego tenía que pasar también a los anales de la historia porque
cuántas veces se ha pedido una segunda parte,
sí,
ya de ese título de Red Dead Redemption. Todos los amantes del PC, ¿cuánto han pedido su Red Dead Redemption? La verdad es que este título fue muy deseado. Al principio no te crees que tuvo esa acogida que se esperaba todo el mundo. Fue entrando poquito
Oye,
a poco.
¿Qué tal la historia? Pero, ¿qué tal la historia? No me lo he pasado. Redemption? Es uno de estos juegos
¿no?
que...
No.
Es uno de estos juegos que he empezado 20 veces y no le he logrado terminar.
Pues. John Marston te pegaría un tiro.
Claro. Es que la verdad es que la historia empieza como, además, no sé, de ponerte ejemplo, empezó como pasó bien. Con Fallout 3. Empezó de una forma, va subiendo, es decir, conforme vas avanzando el juego va subiendo, nunca decrece. Siempre
seguir,
va subiendo y al final es épico.
Es uno de esos juegos que tengo pendientes, la verdad.
Es uno de esos juegos que tiene un clímax final.
Sí, sí, bestia.
Que a nadie deja indiferente y te pone realmente los pelos de punta.
Tengo que retomarlo. Javi.
Yo me quedaría por suponer una revolución del género en cuarto lugar con Left 4 Dead 2.
Ahí te he visto, ¿eh? Ahí te he visto.
¿Por qué? Porque, bueno, yo a día de hoy sigo jugando con alguien de por aquí y con varios amigos más. Supuso una revolución en el género zombie porque no era como otros juegos zombies previos. Era algo nuevo, unas oleadas continuas. Un juego para hasta 4 jugadores en la partida cojonudo. Siempre te pone tensión, cada partida es distinta a la siguiente. Si te matan en una zona, los enemigos varían, cambian, te salen en menos número, con diferentes enemigos. Los objetos también están repartidos de otra forma. Vamos, es un esencial si te gustan los tiros y los zombies que debería tener todo el mundo, o al menos probarlo.
Además, con el modo multijugador ese que uno manejaba en el zombie y otros supervivientes, la verdad es que era muy original el juego. Sobre todo el 1.
A mí ese modo no me gustaba.
A mí jugar con el smoke y cazando a la gente que con la lengua era.
Yo solo digo que cuando estoy estresado disparo a zombies.
Bueno, pues yo. Otro que está en mi top 5 es Ni no Kuni. Ese no lo tenéis ninguno, ¿verdad?
No.
Pues
no, pero estaba en la lista, ¿eh?
No, porque sabía que lo iba a coger.
Un JRPG. Sí.
JRPG.
Sí,
Level 5.
Muy, muy dinámico, ¿no? Muy, no es por turnos, es más. No sé. Como más, más ágil, ¿no? Sabes que los JRPG a veces son muy cansinos.
Sí, más action.
Sí, exacto.
RPG, ¿no?
La historia para mí es un cuento, es preciosa. La historia es preciosa, me encanta. Es que se lo pondría. Si tuviera un hijo, se lo pondría este juego solo por la historia. Es como un cuento de que le cuentas a tu hijo. Y bueno, es muy dinámico, ya lo he dicho. Y no sé, a mí me divirtió, me enganchó muchísimo. Ya sé que la historia no es muy adulta tampoco, pero tiene su aquel.
No, pero es muy Estudio Ghibli.
Exactamente. Sí. Y se nota muchísimo la mezcla de Level 5 y Studio Ghibli. Y a mí me encantó.
¿Sabes qué me encantó de ese juego? Que tenía muy... que es de Pokémon.
Sí, pues es verdad.
Los unimos, que podías ir cogiéndolos, metiéndolos en tu equipo, me pareció muy buena idea.
Sí, es verdad, sí.
Además tuvimos peluchitos muy bonitos de eso.
Los tengo.
Drippy.
Otro juego que tiene que estar. Yo me quedaría con la saga Uncharted.
No vale la saga.
Si me tengo que
empezamos
quedar,
a meter saga.
No, si me tengo que quedar con uno, me quedaría con Uncharted 2.
Pues ya está. Ese.
¿Por qué?
Javi.
Pues, bien, ¿por qué digo el 2 y no digo el 1?
Oye,
porque
escucha,
marco leyenda.
Tampoco nos enrollemos, que si no, nos va a dar tiempo.
El 2 es que tiene ese pulido que le faltaba al 1.
Sí.
Se mejoró el apuntado,
mucho mejor.
Las coberturas, se mejoraron muchísimas cosas. Por eso me quedo con el 2. Pero la verdad es que el personaje Nathan Drake, todos los personajes que salía, se pulió el sistema de combate. Uncharted 2, para mí, uno de los imprescindibles de Sony.
Bien, bien. ¿Ya llevas cuántos? ¿Tres?
Tres.
Javi. Tercero.
En tercer lugar,
top
pondría el ya mencionado Red Dead Redemption, porque fue un western que te gustase más o menos ese género, enamoró. La historia es digna de Hollywood, muy a lo con muchos toques por un puñado de dólares, etc, etc. Y la verdad es que es de esos pocos juegos que cuando lo he terminado he dicho, Dios, qué gran clímax tiene.
Ah, que repites, ¿eh? Repites.
Sí.
Bueno. Pues yo voy a decir tachán Journey. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Cómo no me voy a quedar en el top 5 con Journey, tío?
Nah, muy bonito.
Realmente impresionante. Es una experiencia única. Yo no lo llamo videojuego, lo llamo una experiencia jugable. Así de claro, es que tenéis bonito. Que probar es
eufemismos.
Precioso.
Además, ahora esta nueva generación.
Precioso.
Esta nueva generación.
Lo tenemos, sí. Y para mí es un juego o una experiencia inolvidable. Y lo hice dos veces. La primera, yo jugué las dos acompañado, ¿eh? En el título lo hice las dos acompañadas. Hay gente que lo hizo solo y resta un poco credibilidad, ¿no? O sea, no te metes tanto de lleno. Este juego está hecho para que lo hagan dos personas, aunque no sabes quién es el compañero. Luego te lo dicen al final, pero bueno.
Lo mismo no te cae bien.
La ambientación, la estética, precioso, precioso. Me quedo con Journey.
Bueno, pues si hay que quedarse con otro título que veo que nadie va a decir, es Dead Space. Yo creo que es el juego de terror que revolucionó un poquito todo el sector del videojuego. Estamos muy acostumbrados a los Silent Hill, a los Resident Evil, toda ambientación, pueblos, ciudades, pero Dead Space nos llevó al espacio, nos llevó a la nave Ishimura, a enfrentarnos a los temibles necromorfos, y yo creo que más de uno todavía tiene pesadillas con estos bichos. La verdad es que Dead Space fue, para mí, revolucionario. Me podría quedar con cualquiera, pero me quedo con el 1. Dead Space 1, por la originalidad que yo todavía me acuerdo de ir por esos pasillos con ese sonido a vacío en los pasos y esa ambientación que la verdad era terrorífica.
Muy bueno, muy bueno ese. Muy buena elección, me ha gustado. Lo tengo yo también por aquí en secundario, si acaso había tiempo. Sí, Javi.
Yo también lo tenía en la lista de secundarios.
Javi, ¿tercero ya puesto?
Segundo lugar me quedo con el tan aclamado The Last of Us. ¿Por qué? Pues porque además de que tiene una de las historias mejor metidas de supervivencia post-apocalíptica o de virus, pandemia total, porque llegó en un momento en el que el género zombie estaba empezando a saturar un poco, cogió toques de un hongo real que existe, cuyo nombre no sé, pero está en YouTube, y encontraron una nueva forma de crear un virus que acojonase al resto del mundo, que se cargase la humanidad. La historia está narrada perfectamente, los personajes te ayudan a meterte en la historia, empatizas, lo pasas mal. En definitiva, tiene una banda sonora también muy buena y yo creo, chicos, que es uno de los esenciales que todo el mundo tiene que jugar, sí, sea de la plataforma que sea.
Creo que se lo íbamos a decir todos, la verdad, de las sofás es una maravilla. Pues yo iba a decirlo, de hecho iba a decirlo ahora, pero ya que lo has dicho tú...
Yo por eso mismo, es que he puesto, había títulos que eran tan claro. Obvios que yo prefiero omitirlos sabiendo...
Os ha fastidiado, que lo haya puesto en segundo lugar.
No, yo no lo llevo ni en mi lista pensando que seguramente claro, uno u otro lo iba a poner.
Repetir.
Pero aún así Javi ha dicho Red Dead Redemption, a él le da igual, o sea, él va a su top. O sea, es su top y si
yo
lo has
tengo
dicho...
mi top 5 porque exacto, no podía tener un top 100.
Vale, pues...
Pero yo, con mi top 5 hasta la muerte.
Yo, de los dos que me quedan de mi top 5, uno es The Last of Us. No me voy a enrollar más con esto porque ya lo ha dicho Javi. Y otro que te lo voy a chafar a ti, que es Gears of War.
Pues no me lo chafas porque sabes que lo llevaba.
Pero lo tienes en tu top. Lo tienes.
No lo tengo en mi top, no, hombre, si quieres te lo enseño.
Es de tu top.
Es de mi top, por supuestísimo. Vale, pues y estaría yo... en los puestos más altos.
Gears of War para mí fue el cambio de generación. Con eso lo digo todo. O sea, fue un golpe encima de la mesa que me hizo pensar y ver que esto ya se ponía serio, ¿no? Y... Uh-huh. Que me hizo comprar la Xbox 360 y meterme muchísimo, bueno, muchísimo no, meterme totalmente de lleno en el online. Yo antes no jugaba un pimiento online, nada, prácticamente algún torneito de pro, cosas así, y mal, y ni hablar con nadie. Y a partir de Gears of War con el chat, el auricular, haciendo clanes, jugando torneos, jugando... Eso era una auténtica pasada y unas noches
era
auténticas
llegar
de
llegar hasta las 3 de la mañana jugando un día de semana normal.
Levantarse mi padre de la cama y decirme, ¡estás viciado como un mono! A las 2 o las 3, un martes o un miércoles, era... y no poder dejar el mando.
¿Sabéis, para hacer un breve paréntesis, qué juego tuve yo la misma sensación que vosotros?
¿Con cuál?
A nivel de tener un grupito online, quedarnos hasta las tantas y empezar a iniciarse en el mundo online. Fíjate que el online no es ni por asomo su punto fuerte, pero el del Resident Evil 5, el modo versus.
Mira. Sí. Da igual, al final cada uno busca el juego y busca el modo y los amigos. O sea que. Bueno, yo he terminado mi top 5.
Bueno, yo voy a decir el último mío y veo que nadie lo va a decir. Uh-huh. Y yo creo que también es un imprescindible en el género de terror, como es Alan Wake.
Hombre, yo lo tengo aquí en secundarios, pero bien.
Ya, porque me ha chafado Fallout, pues lo cambio por Alan Wake.
Bien.
Porque no vamos a repetir todos.
Pero qué juegazo.
Esos son unos copiones.
Qué grandes.
Alan Wake, qué narrativa. Muy buena. Qué originalidad, ¿eh? Uh-huh. Porque eso de apuntar con una linternita primero tal y después disparar, era original.
Muy maltratado por la crítica.
Como todo.
Y por algunos usuarios, también, solo porque sea exclusivo de Xbox 360. Y esto hay que decirlo, es un pedazo de juego,
es
tío.
Un juegazo.
Y el que no lo juegue solo porque está en 360 por odio y tal, y fanboísmo y todo lo que te dé la gana, se está perdiendo una auténtica
una
historia
joya. Se
y
está
un
perdiendo
juego.
Una joya, porque yo creo que a nivel narrativo, sí, muy pocos juegos hay por encima de Alan Wake.
Y mira que está pasando desapercibido. Bueno, no me quiero cabrear porque es una pena de verdad enorme. ¿Algo más de Alan Wake?
Alan Wake 2, ya. Ya.
Javi, que te quedan dos, ¿no? ¿O uno?
No, me queda uno.
Pues
me
venga,
queda uno.
Escupe.
Para terminar mi top 5, yo diría, por ser una de las grandes historias del mundo de los videojuegos, por ser el broche final a una historia que llevaba, pues, 20 años por ahí en el mundo de los videojuegos, ¿no? Sin acabar, Metal Gear Solid 4. ¿Por qué? Quitando el 5, que está metido con calzador y todo el mundo sabe la polémica de Konami y Kojima, Metal Gear Solid 4 ponía fin a una generación, bueno, a varias generaciones de consolas con el querido Solid Snake, en el que por fin íbamos a descubrir el desenlace final de la historia, y está muy bien narrada, tiene una banda sonora muy buena, supuso un cambio con respecto a su anterior entrega, que era el 3, a nivel de jugabilidad, y la verdad es que pocos juegos, a nivel de saga sobre todo, pero en el 4 tiene un clímax que tan en shock te deja, ¿no? Tengo que decir que la primera vez que lo jugué no me gustó nada. A los años le di una oportunidad y pude apreciar realmente la calidad de la entrega.
Vale, nada que
vale. Bien, bien, lo has dejado,
no,
bastante
decir que
claro.
Metal Gear 4 yo me lo jugué, yo me lo pasé. La verdad es que lo que más me sorprendió fue la lucha final. Me encantó. Quedé
sí,
prendado
que
de ella.
Que estabas viendo una peli.
Muy
épica. Está en DVD y pues, estabas viendo una peli, ¿no?
Una peli interactiva.
Sí, bueno, es una peli interactiva.
Sí, pero la verdad
pero
es
a ver,
que el
no
final
es justo,
del 4 es muy bueno.
No
la historia
justo,
está muy bien, pero sí es cierto, y Javi me dará la razón, es que hay algunas misiones que le sobran a Metal Gear.
No es justo llamarlo peli interactiva. No es justo,
no.
Pero no por el juego, por la gente. O sea, una peli interactiva es Beyond o Heavy Rain. Eso es una peli interactiva.
A ver, evidentemente yo lo he dicho para la coña.
Pero
no
Metal,
es una
claro, pero Metal Gear es un juego con muchas cinemáticas.
Con
entonces,
cinemáticas largas, sí.
Kojima, su estilo, ya fuera de coñas, el que lo. Es que he oído muchas críticas sobre esto, que si es que ahora Metal Gear 5, pues tal y cual. Vamos a ver, Kojima tiene el juego y mucha peli interactiva. Te guste o no te guste, ya está, ese es su estilo. Y si te gusta, pues serán para ti juegazos como para Javi el Metal Gear 4. Para mí, a mí me gusta, pero en exceso no. Entonces, bueno, pues cada uno busca su sitio, pero es un juego que realmente tiene mucho de cinemática, mucho, y eso no se puede negar.
Sí, no se puede negar. También tiene mucha rejugabilidad, mucha opción de juego, pues, según bueno, tu perfil de jugador.
Pues mira, Javi.
Y es muy versátil.
Si te parece, os parece, vamos a hacer ahora una ronda rápida hasta que Lázaro nos dé el alto de juegos que nos han faltado, ¿vale? Y hacemos otra, ya hemos hecho nuestro top 5. Pero ahora vamos a hacer otra rondita rápida de los juegos que han quedado. ¿Sí
¿De
te parece?
Juegos que han faltado?
Tú
pues
mismo.
Yo también metería un juego también muy maltratado por la prensa como es Singularity.
¡Oh! ¡Qué
¡Oh! ¡Pam, pam, pam! ¡Ya, pam!
Es cierto, es que Singularity fue muy maltratado. Y a mí Singularity
¿sí?
personalmente
¿sí?
me gustó muchito. Un muchito.
¡Muchito!
Me gustó muchísimo.
¡Ándale, Wayne!
¿Por qué? Pues sencillamente porque la verdad es que la jugabilidad era adictiva. A mí me encantaba. Incluso podíamos utilizar el entorno. La verdad es que Singularity, no sé, fue muy maltratado y
a ver, es
y ahora,
bueno, pero lo vas a meter, lo vas a decir dentro de tus grandes de la generación pasada. No sé, está bien, que
sí, porque
me
no
gusta,
¿por qué no?
Hay juegos mejores que ese, tío.
Hombre, por supuesto, pero escúchame, son los míos.
Ah,
tú
vale,
quédate
vale.
con el que a ti te da la
pero
gana.
A ti que te gustaron juegos, ahora verás cuando te diga yo alguno como vas a decir, "Ostras, es verdad, este me gustó más." Ahora verás, Javi,
hay muchos que me gustan.
Javi, uno rápido.
Yo diría GTA 4 y te digo por qué. Porque la historia me pareció la más creíble y salió en un contexto histórico en el que, si os recordáis, 2008 más o menos, que fue cuando sufrimos uno de los grandes procesos migratorios del mundo, ¿no? La inmigración estaba muy, muy, muy a la orden del día en las noticias y la historia de un extranjero del este en el que iba a un país a buscarse una nueva vida con un primo que había triunfado y que luego ves que el primo es un fracasado y tiene problemas con la mafia, la verdad es que la vi muy acertada en el contexto en el que salió el juego y yo, para mí, es la mejor historia que hay. A falta de jugar el 5, que no lo he jugado aún, y lo jugaré para Play 4.
Bueno, pues yo rápidamente en mi ronda le pegaría el tirito de los que tengo aquí a Bayonetta.
Bayonetta.
A Bayonetta.
Buen juego, Bayonetta.
Diego, otra más, va.
Pues yo, sin duda, metería Zombie U.
Estamos hablando de grandes juegos de la pasada generación.
Hablarías de Zombie U, porque la verdad pero es que se ha hecho este remaster.
Zombie U, eso no es pasada.
Zombie U no, no entra, es Wii. Eso es Wii U. Wii U. Bueno, no, estamos hablando de Play 3, 360.
Bueno, vamos a ver, no me puedes meter Wii U en nueva generación cuando tú quieres y en pasado no, cuando tú quieres. Venga,
no, 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 no cuela otro, no, otro no, más o menos.
Hacer,
Wii U es Play 4, Xbox One y ya está, tío, es nueva generación.
Bueno, pues entonces ahora me pillas frío, porque ¿con cuál me quedaría? Mira, tú tienes aquí un sinfín, pero escúchame, si es cierto que si me tuviera que quedar con un juego de esta pasada generación que sea reciente, sería con Ori.
Ah, Ori, bien.
Pues no, Frank, es de esta, es actual.
Yo estoy dejando a ver dónde llegas, no te acuerdas, venga Javi, no, otro tirito.
Me pillas frío, me pillas
vale,
frío.
Pues por no dejar de lado la consola de Nintendo me quedaría con Super Smash Bros. Brawl y que esto lo digo de pasada, Assassin's Creed 2.
Yo otro tiro que le pego es a XCOM, Enemy Unknown. Bestial, bestial. Ese juego me encantó y me enganchó muchísimo. ¿Otro, Diego?
No, paso. Paso, las tengo. Porque Javi, es que me lo vas diciendo tú.
Pues no sé, así de los grandes no te sabría decir ya prácticamente así uno.
Mira,
que me
a ver, si os suena todo esto. Batman Arkham City, por favor. Sí. Modern Warfare 2. Modern Warfare 2 supuso un cambio en los shooters, tío, el modo online. Una auténtica pasada. Sí, señor. Dragon Age Origins, por favor, chicos, ¿cómo no decís Dragon Age Origins?
Vamos a ver, porque son gustos tuyos, Fran. Dragon Age Origins
es un juegazo. ¿Cómo que me anime?
Es que, bueno, para
Castlevania Lore of Shadow. ¿Qué? No me balbuceo.
Ha sido, yo creo que el hack and slash que más me ha gustado.
God
un juego
War.
Olvidadísimo y que tiene mucho, mucho.
¿Mucho?
Mucho, 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 mucho me he liado. Pero un juego que a mí me gustó mucho, juego de autor, que yo recomiendo sin duda, no es comercial ni por asomo y te tiene que gustar un poquito el género. Shadows of the Damned de Suda51, jugabilidad muy Resident Evil 4.
Vale, pero si es que ya puesto, bueno. Es que estamos hablando ya de juegos normalitos, no, porque entonces pero podríamos meter,
no,
por ejemplo,
no, no,
un Devil May Cry 4, que a mí me encantó.
Yo te diría,
a mí esa del
yo te lo
Cry,
digo
me encanta.
Un juego de autor en el que probablemente no estaría ningún top 10 ni top 20, pero que yo lo tengo como un juego que realmente tiene mucho más valor para mí del que se le ha dado objetivamente.
Bueno, sí, como os enrolláis, no, os enrolláis que tanto, no podemos seguir. Mira que yo tenía aquí en la lista Walking Dead, Heavy Rain.
La lista tiene mucho, pero juegos normales.
Nada.
Hay pocos juegos.
Agua.
Es que ya nos quedamos, es que nos vamos a quedar con hasta con la
hostia, Fran, tío, no has dicho Valiant Hearts, que fue tu goti del año pasado.
Valiant Hearts, sí, lo que pasa es que juegos descargables no quería. Por si ya te metes.
Posturero.
Bueno, que nos vamos a ir al Che Juegas este fin de semana, lo sabemos, ¿no?
Lo
todos,
sabemos.
Tenemos los coches preparados y tal de viaje, nos vamos a ir al Che Juega, nos veremos allí con los compañeros de Game Els, de Reserva de Maná, de yo que sé, un montón de podcast, de los Luigi's, veremos a Drome.
Te voy a dar un abrazo, ¿eh?
Así que
no
que
vas a llegar, Javi.
Que lo pasen por de esto, por el torno a Drome bien, porque es muy grande. Y que nos veremos allí, que la gente que quiera darse una vuelta por allí, pues y saludarnos y echar unas risas con nosotros y con todo el mundo, pues que lo vamos a pasar un día, pues francamente, bastante bueno. Y ya está, no se me ocurre nada más. Amigo Diego, que lo pases
amigo
muy bien.
Amigo Fran, igualmente.
¿A qué vas a jugar? Cuéntame.
Pues seguramente seguiré jugando a Gears.
Tienes análisis la semana que viene, ¿eh?
Y, por supuesto, jugaré a Nathan Drake Collection.
Muy bien.
Reedición de los tres títulos de Drake.
Javi Sánchez, nos vamos, tío, cuéntame.
Nos vamos, pues voy a seguir dándole, aunque ahora le estoy dando poco al Smite, me ha entrado muchísimo mono de Left 4 Dead 2 y me he descargado de Steam Orion Prelude, que lo voy a probar.
Bueno, muy bien. ¿Cómo te gustan los juegos baratillos,
A falta de ARK. Pues.
Bueno, pues yo voy a jugar, sigo jugando a FIFA 16, estoy ahora mismo jugando a, empezando Halo 3 ODST. El otro día me pillé Halo 3 ODST y Halo Combat Evolved.
Estás muy Halo tú, ¿eh?
Sí, que han hecho.
Estás preparándote para Halo
sí,
5.
Sí, sí, sí.
Y se está preparando para Halo 5 y no tiene la One. O sea que
bueno, me lo tengo que comprar seguramente. Dead Light también, que lo estoy terminando. ¿Y qué más estoy jugando? No sé, estoy jugando mucho. Creo que demasiadas cosas y ya no sé a qué más estoy jugando. Me vuelvo loco ya con tanto juego. Querido jefe, nos vamos, tío, nos vamos una semana más. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Saludos a toda la gente que nos escucháis desde los diversos canales. Nos vamos, Lázaro.
¿Y con qué temazo nos vamos?
Buen tema, de verdad. ¿Te gusta lo que traigo esta semana?
Sí, hoy creo que has acertado. Muy bien.
Pues que te compres una Vita, que lo pases muy bien. Y nos vemos la semana que viene, ¿verdad, jefe?
Sí, señor. David Guetta con Soutek. Eso es un pelotazo.
Muy bien, amigos. Que lo paséis muy bien. Saludos de Fran Ciudad. Y si queréis, aquí nos encontramos en GameStar FM el jueves que viene. No olvidar. Feliz semana de juegos a todos. Chao. When the sun goes down and your hands cannot reach, when your bones feel like breaking and your heart cannot take another round, I'll be there when the sun goes down. You ready for this one? All that I want, it's just to go crazy when the sun. ¡Dale flow, Lázaro! ¡Súbilo! When the sun goes down.
¡Hey, hey, 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 hey! Ya salió el baile ruso.
¡Hey, hey! ¡Vamos, Diego!
Escúchame. Es que cuando te pones... A ver, una advertencia para todos aquellos que nos vea por el Se Juega. Si veis a Fran saltando... Alejaos de... Es peligroso, es peligroso.
Tiene espuma en la boca y los ojos rojos, tiene la rabia, ¿eh?
Vamos allí todos al Che Juega a decir ¡subidón!
Hay un subidón con gallo.
Que me lo pasemos cuando nos risimos. Hay que ver qué gustito estamos, ¿eh?
Sí, tío, ¿qué polvitos le echas en el agua, Fran, al finalizar el programa?
Yo te digo una cosa.
A partir de ahora, Fran va a pasar una prueba de dopaje cada vez que entra la radio.
Con poco, Lázaro, lo pasamos muy bien, ¿eh?
Sí, imagínalo.
Con poquito, tío.
Oye, una cosa. Se acerca Halloween.
Sí, pues todavía queda un poco, el tiempo. Estamos a 10 y...
Qué poco, si queda esta 15. Semana, no, la siguiente.
Pues, ¿qué quieres hacer? A ver, ¿qué quieres? Oye, ¿una calabaza?
Portaros bien este fin de semana, ¿eh?
¿Este fin de semana? Ah, sí, vale.
Bueno, portaros muy bien allí en
el chat. Ya veremos.
¿Nos das una camiseta de Más FM y vamos por allí con...?
Sí, sí. Como los portéis mal...
Bueno, habrá que hacer algo para
mira, Halloween. Está pisando la navaja de Albacete.
El cuchillo del cocinero.
¡Súbelo! Más que al Che Juega, nos vamos de fiesta, tío. ¡Vaya temazo!
Es la excusa que tenéis, iros a Elche, pero de fiesta, ¿eh?
Ahí, ahí, de paso ya nos quedamos ahí a aprovechar el sábado noche.
No sabríamos cómo decírselo.
When the sun goes down, I see you around.
Oye, Diego, y a todo esto, ¿cómo vamos a ir a Elche?
Pues, ¿no me llevabas tú?
Pues yo creía que me llevabas tú.
Pues yo he vendido el coche.
Hablad lo que importa. ¿Vais a llevar camisetas frikis?
No.
Pues yo voy a llevar calzoncillos.
Frikis. Pues escúchame, ya, no, Javi, ya es un avance. ¿Qué, Fran, lleve calzoncillo?
Frikis, quiero decir frikis.
Vale, ¿lo vas a ir enseñando?
Star Wars.
No te puedo decir.
Con el Darth Vader, el poder de la fuerza la lleva ahí bien puesta.
Pero bueno, sí. El caso es que Lázaro está afilando el cuchillo, nos tenemos que ir. Pero bueno, entonces ya yo tengo el coche en el taller y tú no sabes. Bueno, pues ya veremos a ver, escúchame, si vamos al final.
Nos cogemos unas burras.
Vale, venga.